Señor mío, Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.
10 minutos con Jesús. El podcast que te ayuda a rezar cada día.
Señor mío y Dios mío, creo que estás aquí. Te adoro. Hay como una progresión en estas palabras con las que empezamos nuestros ratos de oración. Es una oración, por así decir, escalonada. Para nosotros, Jesús, creer, saber que estás aquí, no se queda en una constatación, sin más, como un principio al que asentimos. Ok, esto es así, lo sé por fe, y ya, a otra cosa. Pues no, te digo, creo, y después te digo, te adoro. Es decir, mi vida está entre tus manos. Mi vida está entre tus manos y la pongo en este momento de nuevo entre tus manos. Creo. Adoro. Una cosa lleva a la otra. Y sin embargo, pues tendemos a pensar en la fe como una serie de cosas a creer y ya. Sí, estoy de acuerdo. ¿Dónde hay que firmar? Es la fe como una cosa que tengo, ¿no? Como lo que pienso, como mis convicciones. Y no, la fe no es algo que yo poseo, algo que tengo, sino más bien algo que me posee, algo en lo que estoy sumergido, algo que me rodea, que se apodera de mí. Por eso el bautismo, pues al menos desde Juan Bautista, se hacía ya por inmersión. Y qué bonito es verlo hacer también por inmersión cuando es posible, no siempre es posible. Hace unos meses veía un vídeo de los bautismos por inmersión de gente joven en la parroquia de estudiantes en Toulouse, en Francia, y era magnífico. Ahí se ve muy claramente cómo en la fe somos recibidos, cómo entramos en la vida de Dios como quien se sumerge en el agua. Bueno, pues eso, la fe, más que algo que tengo, es algo por lo que soy tenido, si lo puedo decir así. Algo que me tiene. Como quien dice, me has pillado, Señor, me atrapaste. Jeremías lo dice muy bonito, dice, me sedujiste, Señor, y yo me dejé seducir. Fuiste más fuerte que yo y me venciste. Por eso, Señor, nada más después de decirte que creo que estás aquí, te digo que te adoro. Ninguna otra de las cosas que sé o que creo me llevan a una conclusión así. Y en cambio aquí, en este caso, decir te adoro es la única conclusión que va al fondo del asunto. Decir te adoro con profunda reverencia, es decir, estoy en tus manos. Ya no es decir creo esto y lo otro, ¿no? Y sigo con mi vida, sino creo en ti. Creo en ti. ¿A dónde voy a ir, Señor? Podemos decir con San Pedro. ¿Dónde iremos, Señor? ¿Dónde fuera de ti? Por eso, pues al empezar nuestra oración, en el fondo estamos diciendo, Señor, ahora estoy para ti. Queremos estar para Él siempre, pero precisamente por eso ahora queremos estar para Él. Con profunda reverencia, de todo corazón. Y si soy constante en mi oración, todos los días, si mi oración tiene esta sinceridad, aunque no sepa qué decir, que tampoco tiene tanta importancia, porque no es lo más importante. Lo importante es más bien lo que tú, Jesús, me quieras decir. Pues si mi oración tiene esta sinceridad, este recogimiento, entonces acabaré por darme cuenta de que, de hecho, pues la oración, más que yo que estoy aquí para ti, es tú, Dios mío, que estás aquí para mí. Alfred Delp, no sé si lo conoces, es un sacerdote alemán que fue asesinado por los nazis y decía El pan es importante. La libertad es aún más importante. Pero lo más importante de todo es la adoración. La adoración. Señor, estoy en tus manos. Señor, confío en ti. Señor, ¿dónde iría? Señor, tú lo eres todo para mí. Sí, la adoración, la oración, que parece una pérdida de tiempo, es lo más importante. Sin adoración, sin poner a Dios en el centro de mi vida, pues empiezo a derrochar mi libertad, mi tiempo, mi vida. Se me desmadra la vida, se me desencuaderna la vida. Empiezo a estar en conflicto conmigo mismo y después con los demás. Y mi libertad empieza a chocar con la de los demás. Incluso a lo mejor acabo por pisotearla, ¿no? ¿Y por qué? Pues porque si uno no adora a Dios, tampoco puede adorar la imagen de Dios que está en los demás. Y entonces, pues, uno acaba por quitarles el pan de las manos incluso. Y después, ¿para qué el pan? ¿Para qué tener con qué comer si mi corazón está dividido, si mi corazón está en la amargura? Si no adoro a Dios, si no adoro su imagen en mí y en los demás, ¿para qué la vida? ¿Para qué la libertad? Si Jesús, tú no eres ya el pan del que se nutre mi corazón, ¿para qué el pan para nutrir mi cuerpo? Hasta el pan más refinado, hasta las vacaciones más de ensueño que uno puede imaginar, hasta los triunfos más espectaculares, ¿pa qué? Pues bien, quizá te sorprenderá, pero por ahí he llegado al Evangelio de hoy. El Evangelio de hoy es el relato que San Mateo nos hace de la curación de la hija de Jairo y también de la curación de esta mujer que tenía pérdidas de sangre y que se acerca a Jesús para simplemente tocar el borde de su túnica. Bueno, he de decir que hay una cosa que al principio pues un poco me molestaba en este relato de San Mateo y quizá en el fondo me sigue molestando un poco. Pero es que mientras los relatos de San Marcos y de San Lucas pues son mucho más chispeantes y tienen pues mucha más conversación, vemos a los relatos de esta, por lo menos de este pasaje, ¿no? Y vemos a Jesús que se para buscar a esta mujer entre la multitud y los apóstoles que dicen, pero hombre, ¿cómo pides quién te ha tocado si te está tocando todo el mundo? Bueno, pues el relato de San Mateo pues es como muy esquemático, ¿no? Muy frío. Expone la cosa sin más, ¿no? Y como digo, pues al principio estaba un poco como molesto con Mateo. Me decía, oye, hombre, podrías haber sazonado un poquito más tu relato, haber echado un poquito más de mostacilla, ¿no? Esto parece una especie de informe, ¿no? Policial. Y sin embargo, pues quizá la fuerza del relato de San Mateo es que nos centra en lo esencial. Tenemos simplemente esta mujer que se dice, si logro solamente tocar su manto, me salvaré. Esta mujer discreta, pero que está buceando en la confianza en Dios, sumergida en la confianza en Dios. Discreta, pero con una fe grande. Y lo hace. Toca el borde del vestido, el borde del manto, de la túnica, lo que fuera. Y Jesús le dice, ten confianza, hija, tu fe te ha salvado. Tu fe te ha salvado. Es la fe lo que salva. ¿Y qué es la fe? Es tener confianza en él. Me gusta mucho cómo lo dice el francés. Lui faire confiance. Hacerle confianza. Poner a Jesús en el centro. Descentrarme. No simplemente afirmar una serie de verdades que a fin de cuentas, pues, ¿verdad?, quedarían como exteriores a mi vida. Es poner toda mi confianza en él. Apostarlo todo por él. Es lo contrario de la idolatría. En la idolatría lo que hago es poner mi confianza en mí. Lo decía muy bien Benedicto XVI y el Papa Francisco en esta carta, esta encíclica que escribieron a cuatro manos, Lumen Fidei. Decían, hay tantos ídolos que nos dicen, confía en mí. Tantos ídolos, ¿verdad? y pensamos, pues cuando tenga esto ya verás, seré feliz. O cuando pueda ir de vacaciones a tal sitio, será ya el máximo, ¿no? Y cuando haya conseguido este objetivo, ya verás, irá todo bien. Y sin embargo, pues con todas estas cosas, si realmente lo estamos apostando todo por eso, entonces somos nosotros mismos. Soy yo mismo quien está en el centro. Y mientras yo esté en el centro, mientras mi confianza esté en mí, yo, mí, me, conmigo, lo que yo puedo conseguir, lo que yo puedo tener, pues no somos felices. No es que nos falte algo, es que nos falta todo. Por eso Jesús nos dice, confianza, hija mía, confianza, hijo mío, es tu fe lo que te va a salvar, es tu fe lo que te va a llenar. No dejes tu oración, no dejes la adoración. Sobre todo, no la dejes durante las vacaciones. Y entonces tendrás todo lo que necesitas. Y el mundo a tu alrededor podrá empezar a tener todo lo que necesita. La adoración, el pan, la libertad. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí.
10 minutos con Jesús, el podcast que te ayuda a rezar cada día.